31 minutos. Andrea Repeto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Andrea, bien. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien. Hola, buenos días.
Bueno,
ayer, gusto escucharlos. Ayer gané un par de apuestas, pues yo dije que el Central iba a subir más de 100 puntos base. Pero...
¿Y qué ganaste?
No, nada.
Esa apuesta
es
de honor.
Se tiene que ir a bañar a la Fuente Alemana.
No, yo no, pues yo la gané, pues. Yo gané. Si uno cuenta los juegos de azar y todas esas cosas solo cuando gana, no cuando pierde. Por eso que la gente cree que todo el mundo se hace rico con la lotería, porque nadie cuenta cuando pierde, pero sí todo o en el casino
o en la bolsa,
claro, la gente cuenta solo cuando gana, no cuenta cuando pierde.
Bueno, alguien gana, Andrea, con esta alza. ¿Cómo lees tú esta alza técnica, económicamente y políticamente?
El alza era esperable que viniera una grande. La mayoría decía 100 puntos bases, el Nico decía que era un poquitito más que...
No, yo decía 150, así que me equivoqué.
150, pero... No, pero andaban ahí en promedio el Banco Central, estuvo entre tú y los analistas en general. Y eso es era una medida anticipada. Es una anticipada para no llegar a una inflación que sea más difícil de controlar. Luego de la inflación del 1,2%, el IPC que creció en septiembre, esa tasa, nos colocamos con una tasa de inflación anual que está por sobre el 5%, y una vez que se empieza a colar la inflación por la economía y se empiezan a generar estas expectativas de inflación, esperamos que haya más inflación, la inflación se empieza a colar en la economía. Entonces el Banco Central, su tarea es contener la inflación para evitar estas volatilidades en la economía, y entonces empieza a hacer estas medidas que son anticipadas para evitar tener que hacer una corrección mucho más grande más adelante, que sería, por cierto, más costosa en el empleo y en la actividad económica.
¿Y qué debiera esperar uno que suceda con esta... con esta alza en el ambiente y en los actores, etcétera?
Esto ya se esperaba, así que seguramente ya se notaban las tasas de interés. El propio Mario Marcel hizo una presentación en el Congreso hace un par de días atrás, claro, y describía cómo ya habían subido las tasas, cómo habían subido el costo de un crédito hipotecario, cuál es la implicancia, y como ya se esperaba esto, entonces el mercado ya había empezado a reaccionar. Y por lo tanto es posible que no veamos muchos cambios en estos días, dado que el alza no fue tanto más grande, fue marginalmente más grande de lo que efectivamente se esperaba. Lo que sí podemos esperar, Consuelo, es que sigan estas sendas. Y básicamente lo que está el Banco Central es retirando un estímulo que puso de manera muy correcta en la economía ante la crisis sanitaria, creó un conjunto de instrumentos nuevos para poder enfrentarla, y dado como el estado de la economía, dado lo rápido que está creciendo la demanda, por sobre la capacidad productiva de la economía, tienen que empezar a retirarlo. Y no lo ha retirado por completo. La tasa de interés real, o sea, la tasa de interés, el 2,75%, le restamos la inflación, está en un nivel negativo. Está por debajo de la tasa que se considera la tasa neutral, así que todavía estamos en una etapa en que el Banco Central tiene puesto un estímulo en la economía, y lo que está haciendo es retirarlo en pasos para evitar tener que hacer un cambio brusco más adelante.
Ahora, ¿cómo se explica? Porque Matías preguntaba, y yo creo que es interesante, porque lamentablemente lo que está haciendo el mundo de la política es politizar las decisiones del Banco Central. Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, hay un Twitter que me lo acaban de mandar, de Ramón López de ayer, del economista que fue el economista jefe de la campaña Jadwe, profesor titular de la FEN, doctor en economía, que dice: ¿qué pasa con la locura del Banco Central chileno? ¿Van a subir otra vez la tasa a 2,5 para provocar inflación y caos a los endeudados? ¿Quién le pone freno a estos inmorales? ¿Cómo vamos a defendernos de sus medidas antieconómicas? Terribles preguntas de un tuitero. Eso dice Ramón López. La explicación que tú acabas de hacer y que es la que todos entendemos es exactamente la contraria. Es que lo que está haciendo el Banco Central es tratar de evitar el espiral inflacionario.
Así es, la inflación buena parte viene de afuera. Esa es una de las discusiones que se han puesto arriba de la mesa, y si viene de afuera no es problema nuestro. Pero cuando una vez en que entra secuela, entró por problemas de oferta, la cadena logística, los aumentos del precio del petróleo, la escasez del gas, etcétera, pero también tiene componente que es propio. por este aumento tan importante en la liquidez que dio en la economía. Parte es una política fiscal que ha sido súper expansiva este año, debió haber sido expansiva el año pasado y no lo fue lo suficiente, y ahora debiese ser al revés, a lo que le agregamos los retiros de los fondos de pensiones. No hacer algo, déjame dos cosas, bueno, previa, perdona el desorden. Uno es que todavía estamos en una tasa que es expansiva, una tasa real, sí, que claro, es negativa, estamos debajo de la neutral, y no hacer algo ahora va a ser mucho más costoso después. Y eso creo que es la parte del argumento que viene un poquito más de la política que se nos está olvidando. La inflación tiene costo, la inestabilidad, hay que estar hacia el punto al que va el Banco Central cuando tiene este mandato de la inflación, es que la economía sea poco volátil, que el empleo sea poco volátil. No nos gusta la incertidumbre, la volatilidad nos hace mal. Hay tanto, no solamente en tanto los precios, sino que también la actividad, y eso es lo que está tratando de evitar hacia adelante.
¿Pero por qué un doctor en economía dice lo contrario o no quieres meterte en eso?
Yo no conozco a Ramón, yo entiendo que él es un excelente economista en otras áreas que no son precisamente la inflación, habría que, supongo que lo pueden invitar a él y preguntarle, estar haciendo, leyendo intenciones políticas quizás más que lo que efectivamente es el mandato del Banco Central, que a mí me parece que es un mandato apropiado, y que lo ha hecho muy bien. Yo creo que se nos olvida lo bien que lo ha hecho el Banco Central en esta crisis, el Banco Central y la Comisión del Mercado Financiero. Fueron de una agilidad impresionante el año pasado. Crearon instrumentos nuevos, se salieron de su marco habitual, fueron muy ingeniosos y fueron muy ágiles en enfrentar la crisis. Habría sido mucho más doloroso si no hacen eso. Y hoy día están haciendo nuevamente su trabajo, en que estamos en una situación que es opuesta a la del año pasado. Y por lo tanto hay que hacer un mecanismo que es opuesto, empezar a retirar un estímulo que fue necesario en su minuto y que hoy día, dado el resto del contexto, no lo es.
¿Tú ves peligros políticos a la institucionalidad del Banco Central si es que se empieza a generar una sensación de que hasta cuándo el Banco Central no sube los créditos hipotecarios, por ejemplo, que se llegue claro, a una aberración así? Porque estamos a un minuto de que alguien diga eso. Oye, vamos a protestar porque el Banco Central nos está subiendo los créditos hipotecarios. Fíjate que, Andrea, yo pagaba 100 y ahora pago 180, compadre. Es que no más Banco Central, no queremos que nos siga subiendo los créditos.
Ahora no hay
para que... O sea, ¿qué falta para un discurso así? Pero, o sea, hemos visto discursos más descabellados y pasan recolados.
Sí, bueno, esos discursos han estado dando vueltas hace harto rato, los discursos contra la técnica, el senador Wenchumilla, el otro día Mario Marcel tiene una paciencia de oro, la verdad es que es increíble, así como
de santo.
Además las tiene preparadas, sabe que vienen un poquito. Estos cuestionamientos están dando vueltas hace bastante rato. No tengo muy claro cuán extendidos son, para ser honesta. Porque hacen mucho ruido y les ponemos mucha atención, pero no necesariamente son muy representativos. Vamos a ver qué sucede en la discusión en la convención. Yo tiendo a pensar que hay harta valoración a la autonomía del Banco Central, que en general en el mundo los constituyentes no creo que vayan a tocar ese punto, porque si uno tiene una mirada tanto en el corto plazo como en el largo plazo, es algo que es valorado y que ha generado beneficios para la economía. Pero creo que van a cuestionar otras cosas, van a cuestionar el mandato dual y ese tipo de cosas.
O lateralmente también, más allá del mandato dual, que tú tienes razón, es decir, preocuparse no solo de la inflación, sino también del empleo, que por lo demás el central ya en cierta forma lo hace, pero hay otros riesgos también, eventualmente el que, por ejemplo, se establezca la facultad de acusar constitucionalmente a los consejeros por decisiones que tomen. Entonces
eso se va a discutir, no tengo ninguna duda, yo creo que tienes razón en eso, Nicolás. La pregunta es si son capaces de crear un mecanismo. Yo creo que también deben estar, de alguna manera el Banco Central tiene que responder a la política también, a la democracia, digámoslo en esos términos generales. Lo que está en la ley orgánica del Banco Central es un mecanismo razonable en términos de cuál es la motivación por las cuales tú podrías acusar a un consejero. ¿Qué fue lo que hizo mal? Lo que pasa es que es difícil de probar muchas veces eso, y la pregunta es si eso se puede llevar, la motivación se puede llevar a una acusación que se pueda hacer desde la política. Esa es la pregunta clave. O sea, que otros actores puedan acusar en los términos que está hoy día en la ley. Eso es lo que sería importante, claro, resguardar. Y va a haber que tener esa discusión, porque va a haber, porque viene, seguro.
Claro,
seguro,
y alguien, que la convención y, va a hablar de eso. Y alguien eventualmente podría opinar que un alza de tasas, por ejemplo, no tuvo en consideración algún efecto, o no tuvo, y se lo podría acusar de notable abandono de deberes al consejero que votó en contra o a favor de una determinada política, digamos. Y eso eventualmente termina con la autonomía, porque si el consejero está mirando qué es lo que puede ocurrir con su futuro por la medida que tome, deja de ser autónomo y deja de ser independiente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la autonomía se juega justamente en ese ámbito. No quien los nombra, no tanto cuánto duran, etcétera, sino que si, cómo pueden ser removidos y por quién. El por quién creo que puede ser más amplio. Es el punto que está tratando de hacer hace un rato. La motivación, yo creo que eso está bien en la ley, eso no hay que cambiarlo.
Claro, pero podría estar abierto más, etcétera. Consuelo, perdón. Claro.
Sí, quería preguntarte, Andrea, de nuevo sobre la medida que conocimos ayer del Banco Central, el aumento de las tasas. Tú decías que estaba internalizado ya. ¿Está internalizado, tú crees, el retiro, el cuarto retiro? Porque se hacen medidas como el cuarto retiro y después el Banco Central las compensa de alguna manera, entonces luego los que impulsan los retiros dicen, ¿vieron que no pasa nada?
Es como... Claro, porque ya está, porque se hicieron las cosas para evitar que pasara algo, claro.
Sí, por supuesto, ese es un problema. Son difíciles de explicar estas circunstancias, cómo funcionan los mercados, porque los mercados se anticipan, entonces muchas veces las cosas suceden antes. Que efectivamente sucede. O sea, el mercado ya esperaba que subiera la tasa de interés y eso, por lo tanto, ya se refleja en las tasas de interés que están cobrando, las exigencias para los créditos hipotecarios, las personas que están un poquito en el margen, que hace unos meses atrás habrían recibido un crédito, hoy día no se los van a otorgar. Eso ya está. Entonces, claro, ex post, sube la tasa y pareciera que no sucedió nada. Entonces, es parte de la dificultad que se tiene para comunicar justamente cómo funcionan los mercados. Las expectativas son muy importantes. Y por eso hay que detener la inflación, porque se generan expectativas de inflación. Y cuando yo espero que haya inflación, me protejo. Me protejo teniendo un contrato en UF, me protejo poniendo al día mis propios precios. Y eso, por lo tanto, genera más inflación y terminamos en este círculo vicioso. Hay que contener las expectativas, lo que está haciendo el Banco Central, para evitar que eso se convierta en una realidad.
Y en ese sentido, el cuarto retiro, ¿cómo crees tú que debiéramos anticipar a ese respecto? Porque lo otro que uno puede pensar es, bueno, si hay tan poca gente que le queda plata como para retirar grandes montos, esa gente que quizás lo va a pasar a la cuenta 2, no lo va a gastar, entonces quizás no tiene un efecto inflacionario.
Sí, hay que tratar cosas que pensar al respecto de los retiros. Se habla mucho sobre el efecto inflacionario y, por cierto, que esa es una parte relevante. No sabemos quién va a retirar, cuánto va a retirar, si se lo va a gastar o no. Y eso es parte de las incertidumbres, lo que viene, como dices muy bien tú, Consuelo. Pero los problemas van en otro sentido, los más importantes, creo yo. Uno es que estás desarmando un sistema de pensiones que puede tener un montón de problemas, no solamente la capacidad de entregar buenas pensiones, sino que también en la legitimidad que tiene entre la ciudadanía, pero no estás destruyendo, desarmando, sin ofrecer nada a cambio. Y mientras menos recursos tengas en el sistema, más difícil va a ser dar buenas pensiones, más difícil va a ser incorporar estos otros mecanismos colectivos que muchos están proponiendo agregar para poder hacer más sólido el sistema. Vas a tener estos problemas en el mercado financiero, dependiendo que se haga con la plata, por supuesto, porque en el fondo cada vez va a ser más difícil financiar esos distintos proyectos, no solamente de inversión de las grandes empresas, sino que los propios proyectos de la familia. Tener una casa propia, agrandar la que tengo, todos esos proyectos que cada uno tiene se vuelven más caros y se vuelven más difíciles de hacer en la medida que vayamos retirando estos recursos que estaban ahí para poder financiar proyectos de inversión.
¿El golpe en la inversión tiene algún rezago o se nota ya o es de efecto inmediato?
En general, lo que hace el Banco Central demora en tener efectos en la economía, ¿no? Los cambios de la tasa de interés no suceden de inmediato. Ahora, como han estado siendo esperados, ya creo que ya están en buena parte incorporados en los proyectos de inversión que se están haciendo para adelante. Y que se agregan todas estas otras de dificultades de las que estamos conversando ahora, toda esa incertidumbre respecto de lo que va a ser, suceder en el futuro, de si voy a poder tener acceso a más financiamiento, de si cuánto va a crecer efectivamente el producto y por qué va a crecer, si va a crecer porque tenemos más productividad, porque tenemos más inversión, porque estamos trayendo nuevos trabajadores al mercado laboral o porque estamos creciendo empujando la demanda, que es lo que en algún minuto se convierte en inflación más que en crecimiento propiamente tal.
Bien, pues, Andrea Repeto.
Muchas gracias, como siempre, Andrea.
Que nos vemos en
un gusto, que tengan buen
en un
día,
par de semanas. Un millón de gracias.
Chao, chao.
Buenos días.
Ya viene, fueron siempre.